Vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Seguramente valses de este tipo vamos a tener mucho en el mes de agosto y el mes de septiembre también. Pero creo que antes de partir nuevamente de viaje, me gustaría conversar con Amílcar, que acaba de llegar del viaje que yo los acompañé a Turquía y ellos luego continuaron rumbo a Grecia. Amílcar, ¿cómo estás?
Buenos días a toda la audiencia. Estoy muy bien, muy feliz de lo bueno, de lo positivo que fue este maravilloso viaje que hicimos a Turquía y Grecia. Realmente los operadores se portaron bárbaro, hicieron un montón de cosas extras por el grupo y estamos de vuelta acá para seguir ahora adelante con las salidas del centro de Europa, que bueno, la del 5 de agosto está completa, la del 5 de septiembre creo que ayer quedaba una habitación y quiero agradecer muchísimo a la audiencia que ha respondido a través del programa porque es un éxito realmente este programa del centro de Europa, ¿verdad?
Exactamente, y no es para menos porque sabemos de todas las calidades que nos vamos a encontrar en la medida que lo hicimos precisamente el año pasado también.
Es verdad.
¿Cómo le fue en Grecia, que es la parte que yo no vi?
Estupendo, nos hizo muy buen tiempo. Atenas estaba vibrante de gente y de turismo. Pudimos recorrerla en la parte arqueológica, en la parte humana, caminar muchísimo en el barrio histórico de Placa. Conocimos muchas tabernas y la gente encontró para hacer zona euro, precios muy accesibles, hicieron buenas compras. Yo le compré ropa para mi nietita, que van a hacer en octubre. Tengo que admitir que me dejé tentar en medio del trabajo por las compras también, porque es un agregado muy importante en los viajes el tema de poder traer recuerdos, traer cosas lindas, ¿no?
Sí.
Después en las islas nos hizo excelente tiempo, pudimos incluso hacer playa tanto en Santorini como en Creta. La gente quedó encantada con Santorini y en Creta pudimos visitar el Palacio de Knossos, las ruinas del Palacio de Knossos, muy interesante. Tuvimos una excelente guía de nombre muy griego, Clio, se llamaba, se llama la señora, mejor dicho, y fue muy bueno. Ahora resta poner todas las ínfulas para terminar de redondear la venta del grupo del 5 de septiembre y ya a partir del jueves que viene vamos a empezar a conversar con toda la audiencia de nuestra salida grupal a Nueva York, Chicago y San Francisco, que es un destino también muy, muy bonito que conocemos bien y que los vamos a llevar a todos a conocer a fondo estos tres íconos norteamericanos, que son tres grandes y muy diferentes entre sí ciudades, ¿no?
Bien, queda entonces hecha la invitación para el próximo jueves, ya empezamos a hablar entonces de ese nuevo destino, pero hoy con Inés de Castro, licenciada en Historia, vamos a rematar el tema de Europa Central con un aspecto cultural, artístico de esa región que vamos a visitar, que de alguna forma reúne a todos los países.
Muchos gracias, cariños a Inés también.
Nos vemos.
Hasta luego.
Y ahora sí, entremos de lleno en este último programa en el que nos vamos a referir al destino que en el mes de septiembre iniciamos. Recordemos que, si bien me van a escuchar seguramente hablando desde estos lugares en el mes de agosto, el problema es que ya no quedan lugares para esa fecha, así que hubo que hacer un nuevo grupo que parte el 5 de septiembre y para el cual, de acuerdo a lo que Amílcar nos contó, queda apenas una habitación doble. Así que, señores, el que quiera por lo menos hacerlo este año, tendrá que apurarse. Yo les decía que vamos a visitar entonces Berlín, Praga, la Bohemia, Salzburgo, Viena y Budapest. Una zona del centro de Europa que, si bien se refiere a países diferentes, tiene una determinada unidad en un aspecto de la cual hoy nos quiere hablar la licenciada en Historia Inés de Castro. Inés, muy buenos días. Y somos todo oídos.
Buen día, Rosario.
Un tema que me encanta, que propones para hoy.
Creo que, bueno, todo esto se puede unir por la historia, pero también se puede unir, digamos, por movimientos artísticos. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el modernismo, Art Nouveau, secesión, que parecen todos nombres y cosas distintas, pero en realidad parte de lo mismo y es básicamente lo mismo.
Una reacción a un determinado estilo que se utilizaba antes que ese.
Exactamente. El siglo XIX es el siglo de la Revolución Industrial y el auge de la construcción. La mayoría de las ciudades europeas crecieron enormemente en lo que es arquitectura en el siglo XIX. ¿Y quién era que pagaba estas, digamos, las lindas casas, los lindos palacios? Era esa burguesía que tenía que ver con la Revolución Industrial. Y trajeron mucho...
El nuevo rico.
El nuevo rico, uh-huh. Exactamente, el nuevo rico. Y trajo mucho de lo que fueron los estilos anteriores, o sea, lo que se llaman estilos historicistas. El neogótico, el neobarroco, el neoclasicismo. Entonces, hacia fines del siglo XIX... nace esta corriente de renovación artística, porque esto es lo que es, una corriente de renovación artística.
Y rupturista.
Rupturista, justamente. Uh-huh. Renueva y rompe con todos estos estilos del pasado. Entonces, se va a dar prácticamente en toda Europa. Hoy vamos a hablar exclusivamente de lo que atañe a la Europa central, pero tiene difusión en toda Europa y con distintos nombres. Por eso lo podemos conocer como Art Nouveau en Bélgica y en Francia, como la secesión en Austria, que es
Viena.
Viena es uno de los empujes mayores, la secesión vienesa. También en República Checa y en Hungría, o sea, en Praga y en Budapest, lo vamos a conocer como secesión también, el Modern Style en los países anglosajones. Y en Alemania es la, perdón que yo no sé hablar alemán, la Jugendstil. Y en Italia es el Liberty. O sea, hay un movimiento general que está diciendo, basta con lo anterior, vamos a buscar algo nuevo.
Y que pone acentos más o menos comunes en todos los casos, que me gustaría, exacto, para que la gente identifique cuando vayamos a esos lugares, me gustaría, sí, que contaras en qué se cómo se define para decir estamos frente a una obra de del movimiento de secesión, por ejemplo, que lo vamos a encontrar, ¿no?
Vamos a encontrar, digamos, dentro de lo que es el movimiento de secesión, que hago una aclaración pequeña anteriormente, no se da como en los estilos anteriores, solo en las artes mayores, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Aquí te da también en lo que serían artes menores o artes aplicadas, cosa que antes no se daba.
El equipamiento, por ejemplo.
El equipamiento, uh-huh, el mobiliario, los cubiertos, las manijas de las puertas. Se busca un arte total, que la construcción esté pensada por fuera y por dentro. Por eso son las grandes decoraciones, las escaleras, digo, es un todo, es un pensar en todo. Y las características generales es que se rompe, digamos, con las líneas estructuradas. Ah, perdón, voy a hacer otra salvedad. Hay una cierta diferencia en lo que vamos a ver en Alemania y, digamos, en Berlín y en Viena, de lo que vamos a ver en Budapest y Praga. La secesión vienesa y la secesión alemana son más bien de líneas más rectas, más puras, y lo que se va a ver en Praga y en Budapest va a ir más hacia la línea curva y hacia la simetría. Pero eso es para decir que vamos a mirar en unas ciudades de una forma, buscar mientras vamos por la calle, que eso está muy entretenido, mirar los edificios y de ver...
Ir descubriendo.
A veces las cosas no son todas iguales, son eclécticas, pero tienen un balcón, una forma, un detalle, y otras veces son completamente, de este estilo, de la secesión, del Art Nouveau. Las características generales, que sobre todo las vamos a ver mucho en lo que es Praga y Budapest, es en la búsqueda de los elementos naturales, de la naturaleza.
Orgánicos, ¿no?
Orgánicos, exactamente, uh-huh, orgánicos. Se va a las plantas, a las flores, las líneas dejan de ser esas líneas rectas y pasan a ser líneas curvas, se busca la asimetría, hay una estilización de los motivos, no una idealización o perfección. Por ejemplo, hay un digamos, un artista muy destacado, checo, pero que vivió muchísimo en París, que es Alfons Mucha, que para mí es algo espectacular, sus carteles y sus pinturas.
Afiches, sobre todo, ¿no?
Afiches,
y justamente. Y aplicado también al elemento utilitario. Y hay un museíto, sí, en la plaza principal de Praga,
que es una joyita,
hay que visitar.
Es una joyita. Ese museo de Alfons Mucha en Praga, que tuve el gusto de visitarlo, tiene mucho de sus carteles, que sobre todo dedicó a la actriz Sara Bernhardt, de cuando estuvo en París. Él brilló mucho en París. Ese museo es una joya. No es gigante, y después yo me preguntaba dónde está el resto de la obra de Mucha, y me enteré que el tenista checo Ivan Lendl ha juntado y ha comprado, está en una colección particular que cada tanto
la muestra.
Cada tanto la muestra. Pero ese museo es una joyita. Y Alfons Mucha nos va a mostrar esto. Esas mujeres que tienen los pelos ondulados.
Lánguidas, largas.
Lánguidas, largas, femeninas, preciosas. La ondulación de los cabellos, el drapeado de las telas, todo en unas líneas envolventes que va a cubrir como todo el cartel. Y esto mismo, también, perdón, los motivos exóticos, las estampas japonesas estaban muy de moda en ese tiempo, entonces se toman partes de ella. Y cuando vamos a la arquitectura, que es lo que queremos definir hoy, digamos, está integrar todo el arte y todas las artes. Y hay edificios emblemáticos, que es los que les quiero dejar
señalar
un poco hoy.
Sí.
Sobre todo en Viena, en Praga y en Budapest. No es que en Berlín no los haya, pero estos son los más significativos.
Sí, y los más fáciles de identificar.
Independiente que nos divertamos mucho yendo por la calle y descubriendo el balconcito, el adorno.
Claro.
En Viena tenemos el pabellón de la secesión, que es sumamente importante, es un edificio de línea así, rectas, pero con una cúpula dorada, que es como de hojas, como si fuera hojarasca, de creo que es bronce dorado, muy, muy particular. Las estaciones de metro, la caja de ahorro postal y la casa de las Mayólicas. La casa de las Mayólicas es un edificio que está todo decorado por afuera con cerámica mayólica.
Que era una de las cosas que más se utilizaba, porque la cerámica en sí además se podía decorar, ¿no?
Exactamente. Por eso nos suenan también de esta época los nombres como Tiffany, Lalique, Galé, porque se trabajó el vidrio, las cerámicas y estas artes aplicadas. Cuando vamos a Praga, ¿qué tenemos así que es imposible no verlo? El Hotel Europa en la Plaza Wenceslao, la Casa Municipal, que está cerca de la Casa de Pólvora y de donde creo que va a estar el hotel, el Museo de Alfons Mucha y la Estación Central de Trenes. Eso es como lo obvio. Después encontramos más. Y en Budapest,
bueno, ahí creo que hay uno de los ejemplos mayores.
Impactante.
El hotel,
lo que se llama el Palacio Gresham, que es el Hotel Four Seasons, y está enfrente al Puente de las Cadenas, que también es inevitable no pasar 500 veces por ahí. Y se encuentra uno con ese edificio
que hay que entrar. Porque lo que vemos de fuera es tanto más impresionante lo que aparece dentro en ese lobby. Impresionante. Bueno, quedan hechas las recomendaciones, Inés, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que va a ser muy divertido entonces caminar por esas calles. Háganlo con nosotros o lo hacen ustedes por su parte.
Y ir descubriendo.
E ir descubriendo entonces estos ejemplos tan particulares de ese movimiento modernista. Bueno, muchísimas gracias y volveremos a encontrarnos, ahora sí, desde otro destino, al cual también te tendremos seguramente como asesora y estudiando desde ya.
Con mucho gusto.